tal como os presentábamos al principio del programa, están hoy con nosotros Paco Contreras. Muy buenos días, Paco.
Buenos días.
Y también Javier Navascués. Buenos días, Javier.
Buenos días.
Muchas gracias a los dos por venir desde Rivas, desde donde estáis, a este programa una vez más, para contarnos cómo van las cosas por allí con esta denuncia sobre la incineradora de Valdeín Gómez. Allá por el mes de enero, ya os tuvimos en este estudio, nos estabais contando cómo estaba la situación. Quizá para empezar, nos gustaría que nos hicierais un poquito balance, ¿no? ¿Qué está pasando con la incineradora de Valdeín Gómez? ¿Cuál es el problema? Hagamos un poquito recapitulación, ¿no? Uh-huh.
Bueno, la incineradora es una incineradora que quema del orden de 300.000 toneladas al año desde el año 1995 y que tuvo en su momento una autorización, pero que posteriormente tuvo que renovarla y la renovó en el año 2008. Entonces nosotros, que habíamos estado estudiando, haciendo seguimiento de cómo estaba el control de la incineradora, pues descubrimos una serie de cosas que era necesario denunciar. Habíamos hecho primero una denuncia al fiscal general del Estado, que no nos atendió, hizo unas gestiones ante la Comunidad de Madrid, pero dijo que finalmente no podía continuar, y nosotros vimos que había motivos para hacer una denuncia penal. Uh-huh. Y eso es lo que pusimos en marcha en noviembre y lo que ya os contamos en enero, ¿no? Básicamente, lo que denunciamos es que le dieron esta autorización de 2008 sin hacer un estudio de impacto ambiental, que es obligatorio por ley, que es un documento muy importante en cualquier autorización. Normalmente la firma un catedrático de universidad, etcétera, gente de prestigio, y que en este caso no hicieron. Y para nosotros lo más importante es que eso dejaba desarmada la defensa de la salud de la población. Creemos que un estudio de impacto ambiental en una instalación que estaba funcionando, que ya llevaba 13 años funcionando cuando le dieron la autorización, debía haberse hecho un estudio de cómo había afectado a la salud de las poblaciones próximas, ¿no? Y no lo hicieron.
¿Cuál sería, un poco desde el conocimiento que tenéis, hay algunos informes que denuncian la peligrosidad, ¿no?, que tienen este uh-huh. tipo de instalaciones, y en concreto la incineradora de Valdeín Gómez? Por ejemplo, hemos visto hace poco, desde ese mapa de vulnerabilidad de salud que se ha publicado, ¿no?, por parte del Ayuntamiento de Madrid, que, entre otras cosas, nos dice que hay zonas. Nosotros estamos ahora mismo en Vallecas, pues una de las zonas uh-huh. afectadas, y probablemente no sea quizá ni la única ni a lo mejor la que más por uh-huh. cercanía, es el ensanche de Vallecas, porque aparece en este informe la incineradora de Valdeín Gómez como un factor de inseguridad para la salud. ¿Qué es exactamente, cuáles son los elementos que se suelen asociar a la presencia de este tipo de ingenios, como uh-huh. son las incineradoras, en cerca de la población y en su salud, uh-huh. cómo les afecta?
Sí. Hay muchos estudios científicos que revelan el problema de las incineradoras. Lo que pasa es que estudios específicos hay menos. Uh-huh. Hay quien piensa que es que, como las incineradoras siempre las promueven instituciones, los ayuntamientos, y los estudios los financian también las instituciones, eso hace que sea más difícil que se hagan. De hecho, en España el único estudio que conocemos específicamente dedicado a incineradoras es un estudio hecho por el Instituto Carlos III, que es el Instituto uh-huh. Nacional de Epidemiología, y que se hizo en 2012, y que está dedicado a todas las instalaciones de incineración y de residuos peligrosos del Estado español, 120 y tantas instalaciones, y ahí llega a la conclusión de que aumenta de forma significativa los riesgos de cáncer, de muertes por cáncer, porque ellos no analizan uh-huh. los enfermos, sino simplemente los fallecidos por cáncer, del orden del 9% de mayores incidencias de fallecimiento en el caso de las incineradoras. O sea, comparan poblaciones a 5 kilómetros y poblaciones más alejadas de estas instalaciones. Y la comparación de esos 120 y tantos centros, pues les salen estos resultados. En algún caso, en el caso de algún tipo de cáncer, el cáncer de pleura, es el, hasta el 80% más alto en el caso de las instalaciones próximas a las incineradoras, ¿no?
Por tanto, estamos hablando de riesgos muy serios para la salud, que desde luego, cuando menos, exigirían una reflexión a este respecto. Nos contabais en enero, bueno, lo que había pasado hasta entonces. Desde enero hasta aquí, ¿cómo va esta demanda? ¿Cómo, digamos, cuáles son los resultados que hasta ahora, los pasos que se han ido dando?
Bueno, de todas formas sí que me gustaría que Paco hablara, que él es directamente afectado, de los denunciantes, de quienes han denunciado en esta, en este caso, ¿no?
Pues cuéntanos, Paco, por favor.
Decirte, yo soy uno de los afectados, tuve cáncer de vejiga en el 2005 y en el 2007 una repetición. Y deciros que, bueno, a partir del año 98 empezaron a darse los primeros casos de cáncer que hubo en el barrio, que fueron dos niñas menores, que una tuvo leucemia y murieron las dos. Y la otra no sé ahora mismo qué tipo de cáncer era, pero vamos, también falleció.
Sí,
eran amigas de mi hija
eran leucemia.
Y de la hija de Javier. Y luego, bueno, pues llevamos moviéndolo del año 93, que fue antes de que empezara, de que instalaran la incineradora. De ahí hasta ahora, bueno, pues ha habido un montón de casos de cáncer que nos hemos ido enterando, bueno, pues eso, de boca a boca, los vecinos y tal. Y en el año 2013 se puso se cogieron firmas, 10.000 firmas, y se presentaron a la fiscalía, que no sé si qué es lo que pasó con la fiscalía.
Bueno, si no, dijo que no podía
lo
actuar.
Lo desestimó y no pudo actuar y tal.
Que lo hiciéramos nosotros.
A partir de ahí nos empezamos a mover y conseguimos que 65 personas, 65, se firmaran afectados, firmaran la denuncia que presentamos.
Pero los afectados erais menos. Eran 36 afectados y 65
firmantes.
Hay
65
en total.
Firmas. Bueno, de los 35 afectados, pues hay diferentes tipos de cáncer. Cáncer de vejiga, como tuve yo, cáncer de pulmón, cáncer de cerebro, de lengua, etcétera. Hay una compañera que es Clara Perales, que empezó hace unos 10 años con problemas de alergias. Eso le provocó una broncoestasia. Empezó con tratamientos y tal. Eso vino después y le provocó un cáncer es un linfoma lo que tiene, y lleva luchando con él desde hace 10 años. Es una compañera que se mueve bastante con nosotros y que en estos momentos está en una cadena en Usurbil porque quieren abrir otra incineradora allí. Y bueno, como te digo, que estamos ahí, estamos luchando, hemos firmado la denuncia, esperamos que salga adelante, y el fiscal y los abogados nuestros nos están diciendo que bueno, que la cosa va por buen camino, y ya veremos a ver qué.
Vamos a ver hasta dónde podemos llegar. No sé si
estamos también moviéndonos por el tema de que esto es un vertedero total, el sureste de Madrid. Quieren hacer el vertedero de Loeches, tenemos el vertedero de residuos tóxicos peligrosos en San Fernando, tenemos la incineradora de Valdemingome, la incineradora de Morata, y yo no sé cuántas cosas más nos van a poner aquí. Los incendios de los vertederos de Rivas este año atrás, el año pasado,
sí,
que siguen encendidos. Y bueno, y eso ya se junta también con el de Seseña, que tampoco lo tenemos muy lejos.
No, muy lejos no está, también en la misma dirección.
Por eso te digo que el viento nos viene también hacia aquí. Entonces, bueno, pues ahí estamos. Y sobre todo los afectados somos los más interesados en que esta denuncia salga adelante y se cierre la incineradora, que es nuestro...
Que es el objetivo, principal.
Sí. Claro, también una cosa, hay que buscar una alternativa a eso, ¿no? Entonces, bueno, los que se tienen que mover, que son los gobiernos, los ayuntamientos, las comunidades y bueno, en fin, todo lo que está ahí.
Claro, ¿no? Todas las instancias que son, digamos, los responsables políticos de resolver un tema que es un tema muy importante, que es qué hacemos con nuestros residuos, qué hacemos con nuestras basuras, ¿no? Quizá las soluciones que hasta ahora se están adoptando, pues se ve que no son ni en la forma ni en el fondo las mejores soluciones. Pero bueno, ahora estamos hablando de los efectos concretos sobre la salud de una de estas instalaciones. No sé si, Javier, querías añadir algo.
Sí, quería añadir algo. Desde que pusimos la denuncia, la jueza, que es una jueza de instrucción, ha llamado a declarar a la persona denunciada, que es el antiguo director general de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid, y ha pedido todo el expediente, del Ajá. cual nos falta una parte, que es importante, pero hay como 10.000 páginas de expediente ahora mismo. Uh-huh. Entonces, de las declaraciones de Trigueros, que es la persona denunciada, lo que deducimos es que está claro que no hicieron el estudio de impacto ambiental que nosotros le exigíamos. Dicen, su expresión que consta en los papeles es que no consta en el expediente, porque no hay, claro. no está. Y en cambio se pone a hablar de un estudio que se hizo en el año 1991. Estamos uh-huh. hablando de antes de que se pusiera en marcha la incineradora. Es una decisión que tomó el Ayuntamiento de Madrid porque había ya una presión fuerte, política y de todo tipo, contra la instalación, y entonces, para cubrirse, encargaron por su cuenta, aunque no era obligatorio en aquel momento, hacer un estudio de impacto ambiental. Bueno, pues él habla de este estudio, que no corresponde, porque es un estudio hecho cuando era un proyecto. ¿Eh? Sí, sí. Nada más, yo creo que bastante flojo, porque la propia autorización que dan es mucho más exigente que lo que decía el estudio. O sea que, bueno, es un índice de que un estudio que además no está contrastado, porque no era sometido a un proceso de participación pública, sino era una decisión propia del Ayuntamiento de Madrid, hicieron el estudio, nadie se lo pudo discutir y se quedó como bueno. Pero bueno, no hay un estudio ahora mismo. Y por lo tanto no ha habido ninguna investigación relacionada con el expediente dedicada al tema de salud. En las declaraciones y en el expediente sí que consta que hicieron una demanda al Instituto de Salud Madrileño. Ajá. Y insisten, claro, que esto era un elemento de control y tal. Pero, curiosamente, todo lo que hacen en ese informe y lo que piden es que hable de los documentos presentados, o sea, que estudie los papeles, si están. Y, de hecho, el resumen de un montón de páginas, cientos o miles de páginas de papeles que le pasan, es la documentación aportada se considera suficiente y es conforme al conocimiento científico técnico y la normativa de salud ambiental. Esto es todo lo que tienen que decir.
Ese es el resumen.
Es todo lo que tiene que decir el Instituto de la Salud sobre el asunto. En definitiva, han hablado de documentos, nadie les ha encargado que hagan un estudio de cómo la incineradora ha podido afectar a las poblaciones próximas. Ajá. Pero es más, si miramos los papeles que les pidieron y que tuvieron que aportar la operadora, digamos, en el TIR Madrid entonces, Urbaser ahora...
Hablamos siempre de para en ese momento instalar la incineradora.
No, estaba ya instalada.
Estaba ya instalada.
Estaba ya instalada y era simplemente para renovar su autorización. Renovar la autorización. Ajá. La ley, que es la primera vez que lo hace, pero ya lo va a hacer a partir de ahora siempre. O sea, cada ciertos años, todas las instalaciones tienen que volver a revisar cómo lo están haciendo.
Muy bien.
Y no quieren hacerlo. Y como no quieren hacerlo, por eso no hacen ni estudio. Y ahora a lo que te iba a contar. En una de las cosas que le pide el Instituto de Salud es que identifique en un mapa cuáles son las zonas existentes, próximas, urbanizadas, con indicación de los centros de salud, centros de educación, etcétera. Y además las zonas previstas, por el ordenamiento urbanístico, donde que puedan aparecer en el futuro sobre próximas a la incineradora. Y si se ven los planos, que son difíciles de ver porque son una copia muy mala, por lo menos la que nos ha llegado a nosotros, lo único que aparece identificado son zonas urbanas y de centros educativos o de salud a 2 kilómetros y pico hacia el norte de la incineradora, que solo pueden coincidir con el PAU de Vallecas. Ajá. El PAU, cuando todavía no estaba construido, pues estamos hablando del 2007 sí, sí. y 2008, que es la época en la que se presenta esta solicitud. No aparece ni una sola zona poblada.
Ajá.
Entonces, no aparece Rivas, que está tiene zonas de Rivas entre 4,8 y 5 kilómetros. Eso puede haber del orden de 15.000 personas viviendo en aquella zona, o un número considerable. Todo lo que es el barrio de Covivar antiguo y Pablo Iglesias, que hay 5 centros de enseñanza, 5 o 6 centros de enseñanza, un centro de salud. Eso no está identificado, pero al otro lado, hacia el oeste, está Perales del Río, sí, Getafe, sí, que también tiene otros 4 centros de enseñanza en aquella época, un centro de salud. Eso ha desaparecido, pero además está toda la población que habita de forma irregular en la cañada, que están debajo de la incineradora.
Sí, 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 sí.
Bueno, todos esos miles de personas no están identificadas. Y claro, como no están identificadas, ¿para qué van a hacer estudios de salud?
Si no hay nadie, ¿verdad?
Si no vive
¿para
nadie,
qué? Claro.
Es
claro.
Un desierto aquello.
Claro,
es,
claro.
Es un proyecto. Bueno, al final hay que interpretar que es una decisión planeada para ocultar los problemas de salud que genera.
Los posibles riesgos que esto pudiera
que genera la incineradora. Entonces, perspectivas. Nosotros tenemos la idea de que la jueza es consciente desde el principio, y lo dice en el texto de admisión a trámite de la demanda, que hay indicios de que lo que estamos denunciando tiene peso, tiene solidez,
sí.
no es una tontería. Claro, ha juntado 17 fallecidos, familiares de 17 fallecidos, otros 25 más personas denunciantes con graves enfermedades. Y una evidencia de que un papel más importante, el documento más importante que tenían que hacer no lo han hecho, y ya lo han confirmado. Entonces, bueno, lo único que hacemos es añadir más elementos porque dice, bueno, no se hizo el estudio, pero sí se hizo una evaluación ambiental, que hay muchas páginas dedicadas a ellos y tal. Pero se ha hecho de esta manera. Nosotros identificamos también que hay multitud de sustancias que se sabe y que además cada día aparecen nuevas. Estamos hablando de residuos urbanos. Los residuos urbanos no son una térmica de carbón. Uh-huh. Pues se sabe que quema carbón, se puede experimentar qué es lo que produce el carbón cuando se quema, etcétera. Los residuos urbanos son una mezcla de residuos de todos los tipos.
Una cosa muy heterogénea.
Que crecen además y modifican.
Sí, sí.
La última autorización que tienen es sobre requisas de CDs y DVDs. Los CDs y los DVDs incinerados, pues no existían hacia
claro.
Cuando montaron la incineradora, tienen cantidad de metales pesados incluidos dentro de los materiales con los que se fabrica, y así está continuamente generándose nuevos productos que finalmente son incinerados. Entonces, eso no estamos hablando de una cosa sencilla. No se puede limitar a seguir una regla, que es lo que han hecho. La ley que dice, ¿cuál es el mínimo de lo que tenemos que medir? Pues es lo que miden. Pero hay un párrafo grande que dice que se deben analizar las sustancias mutágenas, los que producen modificaciones genéticas, cancerígenas, que afecten a la reproducción humana. Todo eso debían estudiarlo, sin necesidad que te digan cuáles son las sustancias. Bueno, pues de eso no han encontrado ni uno solo.
Ni uno solo.
Ni uno solo. Luego sabemos que las mediciones las hacen avisadas previamente, y también tenemos la documentación que demuestra que le exigen a la empresa que le comunique a la administración una semana antes de cuándo van a ser las mediciones. ¿Cómo saben cuándo van a ser las mediciones? Porque antes se la ha tenido que decir la empresa que va a medir.
Por supuesto, por supuesto.
O sea, que antes de una semana saben cuándo va a ir a medir.
Con lo cual se pueden hacer o dejar de quemar en esos días, modificar.
Claro, claro.
Para
ese
que
día no queman los CDs.
Claro,
ese día.
Claro, claro, claro. Sobre todo ahí.
Sustituyen unos productos por otros. Claro,
claro, claro, claro, claro, claro.
Sí, sí.
Bueno, nos gustaría saber si en esta lucha que tenéis, en la que cada vez yo creo que se va sumando más gente, va tomando conciencia, a mí eso me parece que es algo interesante. ¿Hay algunas otras luchas similares en otros lugares con esta idea de bueno pues de intentar que el problema de las incineradoras no afecte a la salud de las personas en otras partes del territorio nacional?
En la mayoría de las incineradoras llevan mucho tiempo funcionando y yo creo que se ha producido, como se produjo en Rivas también, un efecto de desmoralización, desánimo frente a algo que parecía muy difícil y que además, claro, no es como Seseña. Seseña, ves el humo, tal, es evidente, se produce una alarma inmediata. Aquí, como empiezan las incineradoras, y como pasa con el tabaco, con el tráfico, la gente no se muere al día siguiente,
Es pues, acumulativo y eso
pues,
se va...
Ah, eso sí, se va acumulando.
Tiempo, se va acumulando y al final terminas cogiendo las enfermedades que estamos
cogiendo. Claro, claro, tarda bastante tiempo.
Estamos hablando de 60, pero te puedo decir que en el barrio hay mucha más gente que tiene enfermedades, que han muerto, han fallecido, pero que no han denunciado por el motivo que sea, ¿no?
Claro, claro.
Porque no les hemos encontrado, porque...
Y
no
eso te estoy hablando de lo que es Pablo Iglesias, Coibar y la zona de arriba. Pero la gente que está viviendo en la Cañada Real tiene que ser alucinante. Eso tiene que ser... Vamos, sí, yo supongo que ahí tiene que haber gente que está muy afectada y pues están al lado. Es que les está cayendo las diosinas y los furanos. Y
encima, todo el día.
Encima. O sea, sí.
Sinceramente, por lo menos por parte de las autoridades tendría que llamar a hacer un estudio del impacto que esto en este momento está suponiendo para la salud.
Hace años había aprobado un presupuesto el Ayuntamiento de Rivas para hacer el estudio epidemiológico que hasta ahora no se ha hecho.
Ajá.
Y ese dinero pues no sé dónde está.
O sea, está aprobado pero nunca se llegó a realizar.
Nunca se ha llegado a realizar. Ahora, con el tema de los vertederos del año pasado que se quemaron y tal,
sí.
Parece ser que están en ello y quieren hacerlo. Pero no sé por el motivo por el cual anteriormente no se ha realizado ese estudio.
Sí, sí. Javier, que te hemos interrumpido.
Sí, os decía que ahora mismo que sepamos no hay más que dos casos, el de Valdemigómez y el de Guipúzcoa, donde hay movilización contra las incineradoras. Lo que pasa es que el negocio de la incineración ha traspasado hacia otros medios, o sea, las cementeras. Las cementeras están quemando residuos. Ayer, en un programa que hacía en La Sexta sobre residuos, y hablando de los neumáticos, decía que una buena parte de los neumáticos que no se queman en Seseña se queman en incineradoras.
Ajá.
En cementeras.
Sí, sí,
cementeras.
Sí.
Entonces, y en eso hay pelea. La ha habido en Morata, la de Masitos, hay incluso una coordinadora de lucha contra la incineración de residuos en cementeras. Pero que habrá que sumar con lo que estamos generando también con las incineradoras. Entonces, en el caso de Guipúzcoa, que además es un ejemplo bastante avanzado de que existen alternativas distintas a la incineración y distintas a los vertederos, porque consiguen niveles de recuperación de residuos del orden del 80%, que no van ni a incineradoras ni a vertedero, y que, dicen que las incineradoras acaban los vertederos, pero no todo va al aire, ¿eh? Hay escorias, cenizas resultantes de la incineración, que ya son directamente tóxicos, que no pueden ir a ningún vertedero normal, tienen que ir a vertederos especialmente diseñados para proteger vertederos de tóxicos, y o sea, que no mientan, o sea, mienten diciendo que la incineración acaba con los vertederos, no acaba los vertederos, genera vertidos todavía mucho más peligrosos, además de los que mete al aire, ¿no?
Ajá.
Entonces, bueno, lo que os decía es que allí han generado lo han puesto en marcha, como en otros países del mundo, en Italia, etcétera, sistemas de tratamiento de los residuos que no necesita vertederos, porque lo que ese 20% que todavía no reciclan, en primer lugar, no está degradado, sino que está tal como ha llegado. Es posible, me lo decía el alcalde de Usúrbil ayer, hablando con él por teléfono, digo, una buena parte de lo que no se puede recuperar son escombros, son tierra, que se recogen las casas. Que en principio no tiene ningún problema. Quiero decir, uh-huh. que esos son vertidos, que bueno, pues casi
no son peligrosos.
No son peligrosos, podrías dejar una vez limpio, separado de otras cosas que sí podrían ser peligrosas, no tienen problema, y otras que no se pueden reciclar, de lo que se trata es de evitar que esas sustancias que no se pueden reciclar se introduzcan en la cadena de producción y de consumo, de forma que se reduzca al mínimo. O sea, no se trata de no hacer nada con ellos, sino investigar para que desaparezca. Entonces, eso está funcionando. Y, en cambio, bueno, pues quieren colocarles una incineradora en Guipúzcoa, que Guipúzcoa yo creo que tendrá la décima parte de población que Madrid, pero es una incineradora tan grande casi como la de Madrid, la que quieren poner. O sea, si la de Madrid permite tratar a 300.000 toneladas al año, la de Guipúzcoa quiere tratar 200.000 toneladas al año. Aquí están tratando 5 millones de habitantes y allí estamos hablando de 500.000, 600.000
habitantes. Seguro que no es solo para Guipúzcoa.
Claro, al final tienes que pensar que van a traer basura de otros sitios.
Sí.
Acabarán trayendo basura de Francia, como están haciendo en Mallorca. En Mallorca, como la incineradora que funciona, solo funciona con basura local en el verano, que es cuando hay mucho más población, resulta que tienen que importar basura de Cataluña.
Madre mía.
Y de Francia.
Sí,
llega
sí.
La basura en barcos desde el continente a la isla para completar el negocio de la basura de la incineradora.
Pues,
y esos son contratos de 30 años, que luego es muy difícil de mover, porque los blindan.
Desde luego debe ser un suculento negocio el que esté detrás de todo esto, que no podemos imaginar en vista de bueno todas estas elementos que van surgiendo en el debate. Casi que se nos acaba el tiempo, pero no queríamos dejar de pasar la oportunidad para que bueno nos deis a las próximas convocatorias las cosas que tengáis previstas para seguir alimentando la información sobre este problema.
La próxima convocatoria que hay es una manifestación que vamos a hacer en Rivas y va a ir desde la guardería Platero y el Colegio del Olivar hasta el Ayuntamiento de Rivas en la Plaza de la Constitución, en la zona de las urbanizaciones.
El día
es el día 11.
El día 11,
a las 12 de la mañana, sí.
Saldrá del colegio...
El Olivar,
en Rivas, y acabará en la Plaza del Ayuntamiento.
En la Plaza del Ayuntamiento, sí.
Bueno, pues...
Esperamos que vayáis todos.
Pues nada, desde aquí repetiremos después la convocatoria y desde aquí queda hecha.
Y una puntualización,
sí,
que siempre
Paco.
la dije la otra vez cuando estuve aquí. Hace falta mucha educación, sobre todo a los chavales ahora pequeños, desde que son pequeños, en el tema del reciclado y
sin
reutilización
duda.
De todo esto. Hacerles un de medio ambiente, unas clases de medio ambiente, y que se quiten otro tipo de clases que hay que se deberían de dar en otros sitios.
Bueno,
me refiero,
todos te hemos entendido perfectamente.
Entendido,
no ha hecho falta ni que lo nombres.
Bueno, yo creo que es más importante eso que lo otro.
Bueno, muchísimas gracias, Paco y Javier. Muchas gracias por venir. Muchas gracias sobre todo por vuestra lucha. A vosotros y a todos los compañeros de Rivas Aire Limpio y bueno, y de toda la gente que está intentando empujar para que tengamos un medio ambiente más sano, más limpio, más saludable. Muchas gracias.
Gracias.
Hasta siempre.
Gracias.